Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Bueno, bienvenido nuevamente a La Nerdoteca. Estoy así, todo steampunk.
Steampunk.
Sí, igual me voy a sacar los goggles porque veo todo medio amarillento, verdoso.
Porque no es una goma, claro.
Claro, es una goma.
Veo bien, pero veo filtrado. Si tuviese puesto unos que tengo que son de soldador, ahí veo los filamentos de las bombitas, nada más.
Solamente.
Con este veo bien, pero filtrado. Estos son lentes de tanquista soviético.
Oh, nice, mira.
Que los compré en una tienda de surplus militar en Santiago de Chile, que tiene muchas cosas soviéticas.
Mirá qué loco.
Guay.
Y después tengo unos que no sé dónde están, de aviador soviético también. Está buenísimo.
No digo por qué tendrá tanto Chile de eso.
Bueno, por lo menos son de surplus soviético.
Sí.
Y no de surplus alemán.
Sí. Bueno, eso lo
tenemos del otro lado.
La pregunta siempre decimos es ¿por qué? Digamos,
¿por qué? Claro.
Chile.
Yo qué sé.
De hecho, bueno, o sea, bueno, habrán quedado en la época de Allende, capaz.
No sé. Bueno, Mael, ¿cómo estás?
¡Aló! Maravilloso. Muy, muy bien.
Bien. ¿Ese?
Acá estamos, al pie del cañón para otra nerdoteca.
Yes.
Mael, ¿estás transmitiendo desde una localización no identificada?
Sí, totalmente.
Estoy bien. A ver el diario de hoy.
Claro.
Puedo mostrar lo que estoy leyendo. A ver, uy, este es un quilombo, pero.
¿Lo regaló el día del padre? No.
No.
Ah, la de Miller.
No, la de Mantella.
Ah, es de acá. Me mezclé con.
Es la de acá. Sí. De acá. Que tiene toda la pinta de ser. Súper, súper, ¿cómo es?
Pero entonces, ¿qué monarca? ¿Qué hello ni good afternoon? Buenas tardes, monarca.
Buenas tardes, monarca. Sí, pero porque pinta ser súper conspiranoica, cuando la termine les cuento.
Bien, reseña, sale reseña. Bueno, hoy estamos acá para hablar de Bitterroot número 1 y número 2, La Raíz Amarga, publicados en el 2018. Arranquemos entonces, Mael, con este... Sí, creo que te toca a vos. Sí, te toca. No, le toca a ese, perdón.
A mí, ¿cuál es la ficha? Bueno, la ficha. Bitterroot número 1 y 2. Publicado por Image Comics en noviembre y diciembre del 2018. Guión de David F. Walker y Chuck Brown. Arte de Sanford Green. El color es de Rico Renzi y Green. Y el rotulado y diseño es de el amigazo del programa Clayton Coles. Las tapas son de Green con color de Winberly, perdón. Y el cómic es creación de Walker, Brown y Green.
Qué lástima que no son Brown, Green y otro color, ¿no?
Claro. Tendría que ser.
In Brightest Day, in Blackest Night. No, ese es otro cómic.
Claro, sí. Por ejemplo, que se llama Gray de apellido, claro. ¿No? Bueno, el plot de este cómic dice que desde el principio de la civilización un gran mal ha plagado a la humanidad. Ha tomado muchas formas y muchos nombres. El demonio, el monstruo, los Shinu, no importa el nombre, el resultado siempre ha sido el mismo, la corrupción de almas humanas. Por generaciones, la familia Sangheri, o Sangherie, todavía no estamos muy seguros.
Sangheri, capaz.
O Sangheri.
Sangheri ha luchado para salvar y purificar las almas de los Shinu, humanos consumidos por el odio, infectados por el mal y transformados en criaturas monstruosas. Los Sangheri creían estar ganando la guerra.
Estaban equivocados.
Y ahí podría haber dejado el zoom activado y así. Pero no tenía los dos zooms.
Claro, es verdad. Ese que acaba de decir Magnus es el texto introductorio de los cómics. Y en estos primeros dos números vemos cómo algunos integrantes de esta familia Sangheri hacen su trabajo de purificar los Shinus en Nueva York, mientras unos misteriosos antagonistas los espían. Y en Mississippi, otro pariente que se cansó de purificar y salvar se dedica directamente a cagarlos a tiros.
Sí, ya está, los voy a cagar a todos a tiros.
Totalmente.
Bueno, linda intro, etcétera. Lindo setup. Bael, contanos, ¿qué te pareció el cómic?
Me gustó mucho más de lo que pensaba yo. Tengo un tema con cuando me hacen el world building así en
a texto. Las patadas.
No, y en texto o Star Wars, digamos.
bueno, sí, pensé... entonces no leas este, como se llama, Free Planet.
No, sí, no.
No me acuerdo, no.
Preparate para leerlo, pero.
Ok. Pero bueno, a pesar de eso, me gustó muchísimo. Me pareció súper interesante. Lindos dos números. Me gustó la presentación de personajes. Los personajes están muy bien presentados. La verdad que muy bien. Sí. Están todos con sus características. Y el dibujo me hizo acordar mucho a un artista. Con el que trabajé en Ciudad de Héroes, en Buenos Aires, Ciudad de Héroes, nuestro fanzine que hacíamos con Federico en el año 99, y era un pibe que tenía esa clase de... esas mismas caras hacía. Me llamó mucho la atención ver esas caras y decir, sí, yo este estilo de dibujo lo conozco y no sabía de dónde, hasta que me acordé de dónde venía. Y me gustó mucho que... la forma que tiene de plantar la página. La verdad que...
sí, los layouts son muy buenos.
Son muy buenos.
Muy, muy lindo. Muy dinámico, pero aparte hay momentos donde rompe con la viñeta y está muy bien. La verdad que me gustó mucho, mucho. Me dejó con ganas de más. Lo que le decía a un amigo, que no sé si comentó en el post, pero que lo leyó, que estuvimos hablando, es que si tuviera más números seguidos, seguro me prendo y los leo, porque me dejó con ganas de más. Ahora, si esto pasa una semana y no lo tengo, no es que me voy a perder, no es que voy a decir, oh, me estoy perdiendo de mucho. Digo, me cebó en el momento en que lo leí. Y si hubiese tenido más números, tipo, me daba como para seguir porque estaba bueno.
Bueno, prenderé cartucho ahora porque están ahí.
Por eso te digo que podría, pero por eso digo, pero me parece que es como el cebamiento. ¿Viste las series que ves en maratón? Y que si cortás en un momento la maratón y pasás una semana, decís, bueno, quizás después entrenó. Y hasta que no entras otra vez en la vorágine de lo que te muestra, como que le podés perder el hilo. Me pasó muy parecido con esto. Es como, lo terminé y dije, no hay más, quiero más. Y a las dos horas era un, tampoco es para tanto.
Sí, yo
es raro.
Yo leí por lo menos el primer número hace unos años y no seguí. Ahora lo leí y estoy súper enganchado y lo quiero seguir leyendo, ¿eh?
¿Viste? Pero es eso.
No sé por qué será.
Si le dejas el tiempo de más era. A lo que voy es, no sé cómo sería esto
en mensual,
¿entendés? Porque de última, si lo tenés en todo en un TPB, puede ser. Si lo tenés en un ómnibus, ponele. Pero en mensual debe ser raro. Pero bueno, es lo único. Igual me encantó, ¿eh? La pasé re bien leyéndolo.
¿Puntaje?
8. Lindo, dos numeritos. Lindo comienzo.
Como el engranaje.
Como el COG, sí, totalmente.
El símbolo.
Sí.
¿Ezequiel?
Bueno, a ver, yo Maestro me lo había recomendado hace un tiempo y nunca le pegué el bichado que debería haberlo hecho. Y dije, bueno, está, vamos a leer esto. Me bajé el ómnibus para chusmear y te digo que lo seguí leyendo. O sea, no, está muy bueno. Es o sea,
porque venías en el ómnibus, además.
¿O
micro o colectivo, le dirán?
O micro colectivo, micro a la distancia.
Sí. ¿Estás
tomando una root beer?
una Czech Dark Lager de ¿cómo se llama? De Sonic Ruin, que si nos quieren auspiciar, bienvenidos.
Sí, bienvenidos, cerveza.
Siempre.
Así que, a ver, el cómic está, a ver, la trama está muy buena. La premisa está buena de que esta gente que esta idea de los monstruos, que en realidad no son monstruos, son gente corrompida por el odio y la avaricia y cosas por el estilo. Y que esta gente los cura con lo que ellos básicamente determinan que es ciencia. Es a través de un remedio,
uh-huh,
eh, Herbal, sí, robado. Claro.
Digámoslo. Gente corrompida por el Wyrm.
Bueno.
Es muy werewolf, ¿eh? Es muy werewolf. No,
sí.
Porque, bueno, porque no es que son, no es que son demonios, sino que es gente que su maldad propia o su avaricia y odio propio natural humano deja echar raíz al mar primigenio, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Sí, igual.
No digo que eso sea un invento de werewolf.
No, entiendo lo que vas igual, ¿eh? Entiendo lo que vas, sí.
Pero bueno, o sea. Entonces, está buena esa idea. Después está bueno cómo se expande. Decir, ok, pero hay un mal exterior. Hay algo más. Y este concepto de la familia viene peleando contra eso, pero bueno, y esta idea de cómo te van apareciendo los miembros de la familia. Tenés Blink, que es la piba que quiere. Ella lo que quiere es ir a las piñas, porque es lo que le gusta, es lo que le sale bien. Pero está la tradición familiar y la abuela la quiere mucho, entonces no quiere que se mantenga.
Perdón, algo que no dijimos hoy es que esto sucede en la década del 20.
Ah, claro.
Y que son una familia tradicional afroestadounidense. Entonces, por más que tienen sus misiones, los roles de género, de que las mujeres son las apotecarias, las chamanes, etcétera, y los hombres son los que salen a dar piña, la abuela lo tiene bien, bien este
conflicto. Arraigado. Totalmente
arraigado, con raíz. Sí.
Igual
y Blink es la chica moderna, claro, que quiere desafiar eso.
Uh-huh.
Que igual después, más adelante, eso no se ven estos dos números, spoiler, pero no importa. La vemos a la abuela dando unas piñas. Claro, que es tipo.
Hermoso.
La abuela
hermoso.
Sabe, simplemente que la quiere cuidar a la nieta, nada más.
Totalmente.
Es como, es eso. Y sabemos, bueno, nos enteramos en estos números como una tragedia. 1919, murieron muchos miembros de la familia. Te van tirando cositas. Como de, bueno, ok, por eso son. Y después te muestra esto, hay otra cosa que no sabemos bien qué es. Que no son Xinu. Y hay como una conexión con algo más profundo. Entonces, esa cosa de. Tienen metido una cosa medio cazafantasmas, porque. Grupo pequeño. Porque esta idea de, bueno, de usar ciencia para cazar lo sobrenatural, qué sé yo, pero a su vez, esta cosa de curar a la gente, en realidad. Y esa cosa familiar de, bueno, la familia se dedica a esto y lo hace, y de hecho que, no sé, la policía, hay un par de policías que le llevan los chabones monstruos porque saben que ellos se ocupan. Y todo esto en una época re jodida para los afroamericanos.
Totalmente.
De 20, donde, bueno, o sea, la policía era lo peor que había, pero bueno, era como en ese momento estaba peor todavía, digamos.
¿Mm? Me entretiene mucho el hecho de que en un momento se encuentra con dos policías en el parque que automáticamente asumen lo peor de ellos, son los dos blancos, sí. Pero después está la pareja que aparece al principio de policías, que uno es blanco y uno es negro, y a pesar de que el blanco parece ser piola, todo el tiempo está cometiendo microracismo de decirle, vos, tu gente, no, gente, solo son negros, no es que somos la misma gente.
Claro, sí, eso
es. Ya que yo no los conozco, no es mi familia, ¿eh?
Claro,
sí, iguales.
Tal cual. Y está bueno, Tomo te pinta los personajes rápidamente, te dice, ¿sabes que este está la CSA? Te los pinta y te pinta una situación que decís, ok, estos vienen haciendo esto y se va a salir de control, esto va a explotar. Y esos números te setean perfecto algo para después.
Y ni hablar. Del personaje. El personaje de el que yo entendí que era el padre.
El de Mississippi.
El Mississippi, el que sale a cardíaco y que dice, nada de curar gente. Vamos a hacer
una purificación.
Creo que es otro primo. Otro primo, algo así. Uh-huh. Está en el hay un árbol genérgico en una parte, no sé en qué. Cuál.
No
en los primeros dos.
Ah, no. Está en el ómnibus, por eso.
Está bien. Pero digo, me encantó las distintas formas de ir contra el mal, digamos, ¿no? Sí. Uno, la cuestión de tenemos la responsabilidad de purificarlos, qué sé yo, ¿no? Digo, es lo que es nuestra familia. Y el otro que se cansó de purificar porque sabe que no sirve para una bosta
Y no, y caga, fuera, de la familia, fuera de la familia, el come palomas, que parece estar infectado de alguna forma y lo está manteniendo a raya de una manera quizá non sancta.
No santa, totalmente, claro.
Que no parece ser un villano.
No,
pero los métodos que
pero hasta ahí, claro.
Son el tobogán del cubierto de gelatina, ¿no?
Claro, bastante oscuro, sí.
Está muy bueno el sentido. Y el arte acompaña porque tiene esa cosa que representa bien. Tiene momentos quizás medio caricaturescos, pero pega muy bien con esta onda de años 20. Es medio así como, no sé cómo explicarlo, pero hay una cosa medio que pega muy bien.
Es medio cartoon estadounidense clásico.
Exactamente. Uh-huh.
Con tintes obviamente modernos, pues San Forbrini es un tipo de día.
Sí.
Sí, claro.
Y está bueno, lo que vemos, la verdad, esto de el contexto histórico bien usado. Y aprovechado, incluso, bueno, como decimos, hay una referencia a la masacre de Tulsa.
Uh-huh.
Está todo muy bien puesto. O sea, es un gran, gran cómic, la verdad.
¿Puntaje ese?
10. A veces un 10.
Excelente. Bueno, yo arranco por las tapas. Me parece que las tapas son muy lindas como pin-ups, pero son parte de una imagen interconectada de los primeros 5 números y se pierde un poco. Creo que la ilustración de la foto familiar que está en los créditos adentro y que es la tapa del primer TPB es mucho mejor y automáticamente te pinta esa imagen con la abuela, con con cómo se llama el grandote barbudo.
No me sale.
Yo no tengo mis apuntes acá.
Berg.
Con el que está cazando gente en Mississippi, con quien sea que está dentro de la doncella de hierro, cosa esa. Uh-huh. Me hace pensar en la foto de la familia Adams.
Sí, a full.
¿No? Entonces, automáticamente yo quiero leer eso. Por más que a mí el pulp y este tipo de pulp cazamonstruos medio steampunk, medio retrofuturista, que le decíamos la vez pasada, es Grimorio del Plata afroamericano, y I am so here for that, o sea, es un llamador de Magnus, es como poner a Guy Gardner en la tapa para Mael, sí. O poner gente haciendo espada china para Ezequiel. Entonces,
es exactamente eso.
I am so there, pero esa imagen me hubiese llamado 10 veces más que el pin-up de Berg y el otro pibe luchando. Después en el siguiente, después en el siguiente, en el 2 está Berg, etc. Y si vos lo seguís viendo los números, vas a ver que hasta el 5 son toda una imagen interconectada. Preciosa.
Sí.
Pero no funciona tan bien.
Sí, un hermoso póster, pero no para portada, digamos.
Claro. En cuanto al cómic mismo, tiene toda la información necesaria a cuentagotas, pero el cuentagotas justo.
Sí.
El world building está bien, no es un world dumping, como puede pasar, por mucho que nos guste a mí ese Free Planet, por momentos, nosotros estamos con la bandera de escribir un libro, hijo de puta.
Sí, posta. Pues,
para un... ¿No son?
Sí.
Las caracterizaciones son rápidas y efectivas, un poquito molde de galletita, pero bueno, sirve para que vos entiendas de qué va todo. Y como decíamos, la cuestión social está excelente, las distintas interacciones con los policías y entre ellos... La mención de la masacre de Tulsa, que por si alguien no lo sabe, la masacre de Tulsa fue una masacre justamente que la policía de Estados Unidos, la policía de Tulsa, efectuó contra un barrio en Tulsa de negro.
Todo un barrio, claro.
Con comercios exitosos, no fue tipo, uy, se desacataron, no, fue algo horrible.
Sí, y no fue tipo, entraron en una villa, era parte del barrio, de la ciudad...
No. Y por supuesto la aparición del Ku Klux Klan en Mississippi, que no es que te meten al Ku Klux Klan en Nueva York, donde no iría, no, es Mississippi esto. Y de vuelta, como comentábamos al final del programa pasado, esto se sitúa en la época que se llama el Harlem Renaissance, que es una época en que, sobre todo en Harlem, en Nueva York, la cultura, filosofía y todo la sociedad negra de ese lugar estaba teniendo... Bueno, un renacimiento, pero una construcción. Es gente que hasta no hace tanto eran esclavos, o sus abuelos eran esclavos, en algún caso quizás hasta sus padres. Yo siempre me acuerdo del hecho de que la abuela de Michelle Obama o el abuelo del esclavo.
Ya, mira.
Ahí vamos, ¿no? Entonces esa gente estaba intentando construir una cultura dentro de lo que los blancos lo dejaban, dentro de lo que tenían para construir con la cultura blanca que se apropiaban, incluso ocultando también un poco lo que oculta la familia Sanguier, hasta por ahí nomás, porque el barrio lo sabe, de los conocimientos ancestrales tan difíciles de preservar, más cuando te esclavizan y te masacran la cultura. Porque una persona blanca descendiente de italianos o españoles, su cultura se ha ido deformando, etcétera, etcétera. Una persona negra o indígena se la han hecho mierda y la tiene...
Así no nos queda cultura, claro, obvio.
Nada, nada es extraño cuando te pones a mirar los créditos de los dos de los creadores. Walker ha escrito cómics biográficos sobre el partido Black Panther y sobre Frederick Douglass, un pensador y abogado negro de la época. Es el co-creador de Naomi, este personaje... No censura Trump y el Ku Klux Klan, power to the people.
¿Sabes qué es eso, no?
Tiene que apelar el chumbo de vuelta, está todo mal. Le decía eso, bueno, que Walker es el co-creador de Naomi, este personaje que medio que tratar de meter a gancho en DC.
La fuerza.
No sé qué quiso hacer Bendis, creo que fue medio tipo... Bueno, recordemos que Bendis co-crea a Miles Morales... porque tiene hijas adoptivas negras. Sí. Acá hay algo medio raro también con este personaje de otra dimensión adoptado. Se trajo un amigo negro para coescribirlo con él.
Exactamente.
No sé, no es que fuera horrible, pero fue medio como tipo, no sé. Y Sanford Green ha dibujado más de una docena de números de la serie de hace unos 10 años de Power Man y Iron Fist, que es el Power Man nuevo, el que es el hijo de un villano, el que absorbe energía cinética.
No conozco.
Perdón, es el Iron Fist. No, es el Power Man
nuevo. Es el Power nuevo, pero también...
Y está también Luke ahí en ese cómic y eso.
Sí, pero por el arte ahora que lo pienso, me parece que Saffron Green...
Capaz que es otro de los cómics. Ha dibujado un montón de... Ha dibujado un montón de cosas.
Sí, Marvel, pero no es ese. Ese es el más reciente de Power Man Iron Fist. Ahí está, ahí conozco el arte, sí. Es la serie de Power Man Iron Fist del 2018, que es una miniserie que duró poquito.
Ah,
que es con Luke y Danny, lo original.
Es con Luke y Danny, no es con ese otro pibe, está bien. Ha dibujado Black Panther, T'Challa, no los Black Panthers, como escribió el otro. Y por ejemplo, dibujó también un montón de números de un cómic de Shaft, este personaje de Black Exploitation. Entonces. Y bueno, él, ellos dos, y Green, el otro, y Brown, el otro creador, son negros. Obviamente, se entiende todo esto. Hablaba del tema de esto de recuperar los costumbres y conocimientos ancestrales, que en muchos casos son válidos, o son súper válidos. Todos tenemos, todas las culturas tienen sus supersticiones. Pero algunos conocimientos ancestrales son válidos y pueden ser incorporados a los cuidados y a las costumbres modernas perfectamente. Y esta idea de la tienda de la apotecaria que tiene la familia Sanguier, que lo ves en el cómic, pero lo mencionan los artículos que vienen también al final del número 1 y el número 2, como el espacio comunal, donde se pasan chismes de la comunidad y de los monstruos. Y ese tipo de cosas, ponele, es lo de la vieja que sabe de yuyos en un pueblo acá.
Es eso, exacto. Claro.
O la pulpería, o lo que sea. Es así. Están muy bien los dos artículos extras que traen estos dos primeros números, que son por académicos negros, que te ponen en contexto. Pero no es necesario para disfrutar el cómic.
No, para nada.
No estoy seguro, por ejemplo, si en la parte, si en el español estaban. El arte es hermoso. El diseño de personajes es efectivo. Es muy cartoon, tanto en el estilo como en el hecho de que vos sabés. Ah, Berg es grandote y fuerte, pero está bien vestido y prolijo. Entonces es inteligente.
No sé.
Blink se ve así, entonces, más allá de la época, es medio punky ella, ¿no? Que desafía las normas y eso. Y la abuela, es el viejo Vizcacha, señora negra. La acción está re buena, los layouts, los diseños de página, como decía Mael, están re bien, preciosos splashes, y la paleta es deliciosa con los usos de las luces y de todo, sin exagerar ni que falte nada. Está muy bien el rotulado y el diseño general, porque como decíamos, Coles hace el rotulado y también el diseño del libro, y me gusta mucho el logo de los dos engranajes con la raíz, que no es casual. Es obvio que la raíz amarga, la Bitterroot, representa tanto esta raíz fifno que ellos usan para la poción purificadora, como la raíz del mal sobre la que está construida la sociedad, la máquina.
Uh-huh.
Es un lindo diseño además. Después, sí, este tema de que hablábamos de el mal que aprovecha las resquebrajaduras del alma del hombre para meterse, por momentos me parece, estas son las pequeñas quejas que tengo, por momentos me parece que es medio disculpar la cagada humana con algo sobrenatural.
Un poquito, sí.
El World of Darkness todo el tiempo te estaba diciendo, vos, la gente es mala sola, esto solo aprovecha. De cualquier manera, yo no soy quien para decirle a unos creadores negros cómo ellos tienen que metaforizar los temas que quieren metaforizar.
Sí.
Y me parece súper interesante y súper válida y actual, a pesar de que es viejísima, la contraposición de la familia sanguínea o sanguería en general que quiere purificar y el primo que quiere erradicar. Porque sí, eso es... son los mismos sombreritos que le vienen poniendo retroactivamente, porque no fueron creados así, a Xavier y a Magneto, claro, a las Panteras sí. Negras, y a Martin Luther King y a Malcolm X. Hoy día a los movimientos Black Lives Matter contra movimientos más militantes. Entonces es algo que existe, es ¿por qué yo me tengo que dar en el molde si esta gente me quiere matar?
Claro.
¿Por qué los tengo que ayudar? Y es perfectamente entendible. Uno puede decir desde su lugar cómodo, ay, vamos a ser todos amiguis. Pero no, o sea, a pero veces
hay que estar piña. Hay que estar ahí, ese es el tema. Claro.
Mm-hmm. Y después, hablando de estos personajes un poco hechos con cortador de galletita, siento que los diálogos de Berg, este grandote erudito, a veces son un poquito try hard. Yo no estoy seguro si son los guionistas o el personaje. De cualquier manera, a los 2 segundos te das cuenta que es Beast de los X-Men resquineado.
Sí, totalmente.
Sí.
Sí aprecio que no caigan en el tropo de que cuando alguien habla difícil, los compañeros le digan, háblame en inglés, que no entiendo.
Sí.
No, le entienden perfecto.
Pero viste que es el clásico que te hacen cuando el niño habla difícil, los otros, en inglés, por favor. Acá no es necesario. Es una trampa llama Magnus esto. Redondo, enganchante, súper leíble y bello por donde se lo mire, y hace lo que nosotros tratamos de apreciar en Perdidos en el Éter, que es, se propone una cosa y la hace. Vamos a ver entonces las reseñas, ¿les parece, muchachos?
Vamos.
Ese, vos primero.
Voy yo primero. Bueno, empezamos con un amigo de la casa, clásico de toda la nerdoteca, que es Don Gonzalo Silveira, que en Brusca y nos comenta, cortito y al pie. Me gustó mucho el dibujo, el color de los personajes. El primer número está un poco mejor que el segundo. Dan ganas de seguir leyendo, lo pongo entre los cómics que más me gustaron de la nerdoteca. 9 de 10.
Está loco, ¿sabes qué? Yo no hice la diferencia entre el primero y el segundo. No lo había pensado.
No, yo tampoco, y no hago una diferencia. Yo había leído el primero, no sé si había llegado al segundo, creo que no, originalmente hace unos años cuando lo leí, y le dije a ese, esto está bueno. Pero cuando ojeé los primeros números para ver dónde era un número de corte, que hasta el 3 me parecía aceptable que leyéramos para los décadas de cuánto largo, noté que era una buena unidad, y yo creo que estos dos números son una buena unidad introductoria. Claro. Para esto. Bueno, el profesor Lucho en Instagram dice, le pongo un 10 redondito, así de una viene con la piña. Me gustó la ambientación y diseño de personajes, caricaturescos pero al extremo, la trama engancha y sin saber nada quiero seguir leyendo y la referencia a la masacre de Tulsa es la frutilla del postre. La masacre de Tulsa se ve en la serie de Watchmen. La serie
de Watchmen, exactamente.
O sea, es real, pero se ve ahí también.
No, no, y aparte es fundante de la historia de, claro, de la serie de Watchmen. Sí, sí. Darío Comic en Instagram dice: para empezar, quiero decir que soy fan de este subgénero que mezcla el terror con la aventura. En lo que refiere a esta historia en particular, me gustó muchísimo. El diseño de personajes me parece más que correcto. Ya desde el inicio sabemos quién es quién y qué función arquetípica cumple cada uno dentro de la familia. La historia es entretenida, no pierde tiempo, la acción está muy bien puesta.
Sí, yo digo, cuando me preguntan qué es Grimorio del Plata, no es horror, es pulp de monstruos.
Claro, es eso, pulp de monstruos.
O sea, lo podés llevar al horror si querés, y se puede, pero sí, claro, centralmente es eso.
Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, sigue diciendo Don Darío. El lore de la serie te lo dan sin aburrirte con grandes bloques de texto, todo dinámico. Ahora sí te lo aprendes. El dibujo es magnífico, el estilo cartoonis queda perfecto para la historia, la narrativa es más que correcta y el color es impresionante. Realmente me dejó con ganas de más, así que salgo en busca de conseguir los números siguientes. 9,5 de 10.
¡A la mierda!
Sí, en su dietética favorita le vende la raíz amarga, ¿no? Imperial, el libro Imperial que se la puso, la dejó la reseña. Sí, yo asumo que la puso porque es padre, pero no nos vamos a meter. Dejó la reseña al último momento y ya nos estaba preocupando. Dice en Blue Sky: esta es mi reseña de Bitterroot 1 y 2 para la Doteca y lo hago escuchando Blackbird de los Beatles. La otra opción era Orgullosa de Sonora Palacio. Por eso de Una Palomita vino a mi ventana, una banda de cumbia uruguaya clásica.
Ah, ok, yo no entendía.
No.
Sí.
El soundtrack. Blackbird se lo canté al profesor dinosaurio cuando tenía horas de nacido en el hospital.
Maravilloso. Sigue con
la censura, sí. La censura, sí. Carajo.
Es que es un cómic demasiado negro.
Sí. Sí. Es porque soy negro, como dice el meme.
Claro.
Seguimos ahí nomás con la reseña.
Bueno, Imperial sigue y dice: nunca había leído Bitterroot, como ninguno de nosotros. De hecho, no sabía ni que existía, como ninguno de nosotros, salvo Magnus, que fue el que lo trajo. La tapa del primer issue tiene una mezcla de acción y sensualidad. La tapa del segundo también tiene mucha acción. Ambas tapas son muy buenas e invitan a leer los cómics, aunque ambas muestran cosas que no suceden en estos issues. Otra cosa no me he dado cuenta, tiene razón. Usando la imaginación, se podría pensar que las tapas juntas son parte de una misma gran imagen.
No es tu imaginación. Tenés una buena imaginación, pero no era tu imaginación.
Pero no es tu imaginación de algo que sucederá en el futuro con nuestros amigos luchando con una gran horda de bicharracos.
Uh-huh.
Definitivamente no es tu imaginación.
No. Se viene.
Ay. Perdón. El dibujo me gusta mucho. Las ediciones estéticas, el uso de los colores, el diseño de páginas, viñetas, también me gusta mucho. El diseño de páginas también está muy bueno, realmente, sí.
Sin ser una cosa, sin ser disruptivo, loco,
sí,
está bueno y funciona, ¿eh?
Exacto.
Dice: me encanta esa suerte de tecnología que tienen las armas. Estoy tentado a hacerle steampunk, pero no estoy seguro que aplique el término 100%. Sí, porque es debatible, porque, bueno, a ver, no vemos vapor, ponele, pero sí.
Vemos vapor, pero tampoco vemos diésel o átomo. Y la estética se ajusta a la del steampunk. El steampunk dejó de necesitar vapor para hacer una estética general. Y bueno, bronce y porque
más que
tampoco es tipo electropunk, medio como con coils, Tesla y eso. Me parece que es bastante steampunk. Al borde de ese electro. Pero sí, uh-huh. Steampunk está bien, qué sé yo. Los personajes quedan bien establecidos al principio: el novato, el grandote fuerte tanque y ocurrente, la chica badass, la abuela sabia y experiente, pero que eventualmente tendrá que aprender de las nuevas generaciones. La trama puede ser el punto más flojo de estos dos números. La historia no se detiene a explicar nada, sino que te vas enterando sobre la marcha.
Okay.
Para gustos los colores, ¿no? A nosotros nos gusta que nos dé de cuentagotas mientras él quería que se sentara alguien a explicar.
Totalmente. Y sigue, para el primer issue eso está bien, le da ritmo, pero ya en el segundo quisiera un poco más de ciencia detrás de todo esto. Tampoco es tan claro el papel de la mujer pajarote y el come paloma, sus motivaciones, el alcance de sus poderes, etc. Parecen ser los antagonistas, pero más por sus métodos que por sus intenciones. Seguramente todo va tomando forma en los siguientes issues que no leímos. Y también hay que tener en cuenta que son issues, son chiquitos, ¿no? Son cortos.
Claro, sí. Son issues de 20 páginas, ¿cierto? Y bueno, a no todos nos funcionan igual cada historia en contexto de capítulo o binge. Hay cosas que funcionan mejor y es como decimos muchas veces en las reseñas. Me gustaría saber qué hubiese pasado si esta serie la hubiese visto en binge o al revés. Y nunca lo voy a poder saber porque no puedo hacer una lobotomía.
Jamás.
No debería.
Jamás lo sabremos.
Pero bueno, ahora se puede leer todo de una. Si hubiese sido semana a semana, no semana a semana, mes a mes, no sé cómo hubiese sido.
Uh-huh.
Todo de una, doy fe que yo llegué al número 6 y vale la pena seguir.
La aguante.
Se leen como piña, además, los primeros dos.
Se leen como piña.
Justamente, son issues. Es cortito,
hay la parte de...
Ah, viste, pero que a veces hay issues que vas arrastrando la bola.
Se hacen más cosas.
Hay una parte que son, al menos en el ómnibus, como está organizado, que son todas historias cortitas de un par de páginas, con distintos dibujantes. Que está
porque son extras del ómnibus.
Capaz son. Están como en el medio, están entre el número 5 y el número 6. No sé si exactamente.
Vas a saber si es parte de un número o qué.
Capaz que estaban como backups en algún número, no sé.
Yo por eso siempre intento replicar la experiencia del issue. Pero tú cuando vemos issues sueltos, ¿eh?
Pero bueno, pasa que dije, bueno, está. Me enganchó la premisa y fue tipo, bueno, me bajo.
Sí, sí.
Y más, estoy muy tentado de comprarme el ómnibus, porque la verdad que...
Zarpado. Es un lindo cómic.
Es un lindo cómic para tener, la verdad. Es una cosa súper original.
Sí. Yo, bueno.
sí, acaba diciendo el amigo. Inevitable es notar y valorar todo lo afroamericano que, incluso pensando en que varios detalles se me deben escapar... Ah, y pues está. La forma... Perdón.
Pensando que varios detalles se me deben escapar.
Sí, punto, sí. Pero sí. Personalmente el cómic no me fascinó, pero igual está muy bien. Sospecho que es culpa de que estoy leyendo todo lo de Absolute y me tiene muy manija como para prestar atención a otras cosas.
Sí, está muy manija.
Puntuando lo 8 de 10 y ojalá me encuentre de nuevo en el futuro.
Sí, se metió a leer todo lo de Absolute un tirón, entonces claro, metió 16 números de Batman, Super Wonder Woman y eso, y se tiró de esa viola. Entonces está
sobrepasado con esto.
Claro. Sí, a ver, yo sé quién es Frederick Douglass, yo sé más o menos qué pasó en la masacre de Tulsa, entiendo un poquito algunas cosas, porque además he visto otros productos similares como Lovecraft Country o Get Out,
eso te iba a decir.
O Simmers, y he leído alguna cosa sobre esto, pero no soy un negro y menos un negro estadounidense. Entonces, hay un montón de cosas que seguro se nos escapan.
Eso iba a decir. Podemos tener toda la cultura, pero no so, digo, y lo que está bueno, me parece, del cómic, es que lo entendés y te cae bien. Exacto, te cae bien y funciona y te llega lo que te tiene que llegar, a pesar de no ser un negro estadounidense de que vive en Nueva York. ¿No? Digo.
El ómnibus tiene una intro de un prefacio de un señor Jason Johnson, que es un. Profesor de política y ¿cómo se llama? Y política y periodismo en la Morgan State University con un doctor en ciencia política, qué sé yo. Y el chabón dice en una parte, dice, Bitterroot es steampunk Ghostbusters con un toque de Lovecraft Country.
Mirá, sí, viste, ahí tiene.
Ya estuve en Harlem, chicos. Así que estuve en Harlem y comí en un restaurante tradicional de lo que se llama soul food, que en realidad la dueña es una vieja coreana, pero
bueno.
Es soul food, pasa, se escribe Seoul.
Claro. Soul food. Pero había unos señores veteranos de traje y saco de colores, como le gusta usar al afroamericano muchas veces, y fue muy divertido porque entramos con mi esposa y con el profesor Dinosaurio. Que nosotros y yo queríamos conocer Harlem y queríamos ir a comer un lugar así, Y viene un chiquillo, un muchacho, un adolescente, que nos dice, nos pide una donación para la cancha, los equipos, la ropa del uniforme de básquetbol del equipo del centro comunitario, no sé qué. Le tiramos unas monedas ahí, no sé qué. Se gira hacia los señores mayores y vieron el code switching cuando cambias de forma de hablar y les empieza a hablar en afroamericano y les dice, yo, oh, geez, les dice, original gangster, le dice, un momento, puro Harlem, que si hubiese sido parte de un tour, no me lo creía, pero fui ahí, fuimos en el subte, estuvo bueno. Bueno, Vic, hola Vic, que está por ahí, dice, leí Bitterroot 1 y 2 para la Doteca y me encantó. Este cómic es la mezcla perfecta de comentario político y acción sobrenatural. Me dieron muchas ganas de seguir leyéndolo. Los personajes son muy interesantes. Me gusta que desarrolle temas históricos y tenga comentarios de académicos de color.
Lo único sigue la... Sigue que lo único que le critico es que va demasiado rápido la historia y siento que le falta más desarrollo por priorizar la acción, al menos en los dos primeros números. Pero me encantó que los demonios sean humanos y que la familia sepa hacer esta especie de limpieza para curarlos. Le doy un 9 de 10. Dice, los quiero. Pero y abajo tira un, ¿saben qué? Seguí leyendo, me gustó más aún y voy a cambiar el puntaje a 10 porque corrigieron lo que le critiqué antes. Excelente cómic, voy a seguir leyéndolo. Se cebó, zarpado.
Se cebó. Que me parece que madura la compra de ese Omnius para el.
Me suena que
sí.
Ya está,
Hay que juntar con otras cosas porque en Amazon no está, así que bueno, hay que chumeando en Instagram.
Fue una tomada de pelo esto, no estamos haciendo blackface, no estamos diciendo que vamos a llenar de algas malignas la piscina del monumento de Lincoln, como le pasó en estos días. ¿Vieron eso?
Se pudrió solo, o sea.
Se pudrió sola porque pusieron una piscina reflectante, una pintura reflectante para que se viera azul y eso generó calor y bacterias, así que mierda. Y ahora el FBI está acusando a terroristas antifa de haber juntado bacterias. Toda mentira horrible. ¿Vieron la facha? Lo voy a poner acá. ¿Vieron la facha del señor que fue el contratista de la pintura? Que contrató en la campaña de Trump. Es un villano de Dick Tracy.
Maravilloso.
Es un señor corpulento, con terrible peluca o con bober. Traje como medio de los años 30 y bigotito finito. O sea, es un villano de Dick Tracy o de Bitterroot también. Que estabas explorando la compra de Omnibus.
Sí, porque la verdad está. A ver, el cómic está buenísimo. Me dan ganas de tenerlo, la verdad. Y encontré el Omnibus, está en InstaTrades a buen precio, así que dije, bueno, está. Pasa que ahí hay que hacer lo que hace el amigo Busca Sals, que es comprar varias cosas porque.
Levantar varios para el envío.
Para el envío, porque no hay envío gratis hasta acá. Pero bueno, sí.
Última reseña, que hasta, si no me equivoco, es la primera vez que nos comenta, que nos participa.
Creo que Juan es la primera vez que nos comenta, es un conocido mío, así que un poco me hago cargo, se debe ser porque lo... Pero bueno, Juan Cortón acá dice, no me vuelve la cabeza, ni creo que los siguientes capítulos, ni creo que lea los siguientes capítulos. El Gótico Sureño es un gran género y el tema es interesante, pero no conecté con el cómic. ¿Qué es esto, Gótico Sureño?
No, bueno, tiene las partes de Mississippi, de las costumbres negras y eso. Pero en realidad el centro acá parece ser Nueva York, aunque por el nombre de la familia probablemente vengan
de Mississippi. Sí, es esa cosa de Lovecraft Country, es lo mismo, de Lovecraft Country.
Pero Lovecraft Country precisamente es en el noreste, o sea, en la parte
está
de la
ciudad. Pero adoptan cosas del Southern Gothic. Exacto. Un poco de, si bien no es gente negra, un poco de lo de Hellboy en los Apalaches, cómo era que se llamaba la peli y el cómic que se
llamó Hellboy de Crooked Man.
Es ese tipo de cosa de terror folclórico gringo, en este caso filtrado a través de la experiencia negra también, ¿no?
Así que tal vez sea porque no soy de allá, lo mismo que pasó con Sinners, al que encontré muy pretencioso, bueno. El dibujo está bien y creo que el ritmo también. Igual panco mucho este tipo de proyectos, onda Electro Andes en esta época oscura. Otro cómic que está dando Sony Gótica, vemos Tomás, es Alabasta. Y le dio un 5 de 10.
Mira vos, no conozco Alabasta.
La raíz amarga. No conozco Alabaster y no conozco Electro Andes. No entiendo.
Entonces es una serie de proyecto animado latino que empezó a salir hace poco. que no lo vi, pero sé, pero está por ahí. Alabaster lo tengo de nombre y no sé más, pero sé que estaba dando vuelta por ahí.
Y a mí me suena. Igual, te diré, Juan, gracias por participar. Seguí participando en el buen sentido, no en el sentido de sacar una chapita de refresco y seguir participando. Me pasa un poco. ¿Te gusta que Alabaster, como se ve?
Alabaster, estoy viendo, está interesante.
¿Es de alguien conocido?
Ah, no, pará, no sé si es el de Dark Horse. Sí, tiene que ser el de Dark Horse, pues no creo que sea el de Osamu Tezuka.
Alabaster Comic.
Sí. No creo que sea el de
Tezuka. Hay un cuento
de Tezuka. No creo que sea el de Tezuka, sí. Claro. Alabaster Wolves, sí.
Bueno, lo primero que veo es una recomendación de Neil Gaiman de Alabaster, pero no es suyo.
John.
No es suyo. Es simplemente el textito que pone en la... Ah, mira, es de una escritora de horror, Caitlin Kiernan, de prosa, y lo adaptan a cómic con arte de, por ejemplo, o por lo menos una de las series que hay, que es Alabaster 2. Wolves, con arte de Steve Lieber, que labura muy bien. Así que es toda una serie, se ve. Capaz que no es lo mismo, porque veo algo medio fantasía medieval. Capaz que no es lo mismo, vamos a investigar.
Vamos a ver qué onda.
Iba a decir que con esta reseña de Juan me pasa un poco a veces lo que me pasa con algunas de las reseñas más duras de Imperial, o con puntaje más duro, que está bien entender que algo no sos el objetivo, el público objetivo, que no conectes, pero me parece que si decís no me voló la cabeza, el dibujo está bien, creo que el ritmo también, banco este tipo de proyecto, no sé qué, me parece que un 5 es tirarlo un poco más abajo. Para mí 5 es, bueno, el dibujo es medio pelo, el ritmo medio pelo, ¿sabes qué sé? Zafa, qué sé yo. Para mí con el dibujo que está bien y todo, por lo menos un 6 creo que tiraba. Pero bueno, cada uno por el puntaje.
Quizás pensó más en la calificación universitaria, que con 4 probás, entonces un 5 es un montón.
No, está bien, puede ser.
Si habrá probado con 4 yo. Más una cosa.
Algunas cosas las he probado con 3 acá en Uruguay. Sí.
Qué loco.
Pero después tenés que meter mejor promedio con el cliente y eso. Les cuento que esto le da un promedio de 8,83333 y se convierte en el cómic mayor puntuado hasta el momento. Es el cómic número 15 y es el que mayor puntaje lleva. Ni hablemos de que supera ampliamente el 4,8 y pico de Star Wars, el 6,6 de Lucky Luke, el 7,5 de Superman, de Absolute Superman.
Absolute.
Pero se posiciona por encima del último cómic del año pasado, que fue el Captain America de 8,6 y pico. Por un par de décimas, pero se puntúa. Es el cómic mejor puntuado. 4 personas le dieron 10, 2 le dieron 9,9.5, 2,8 y 1,5.
¿El Captain America no era la historia de Coso? De
Mark Wade.
Ah, ok.
No, es la de... No, vos decís vos estás diciendo la de Isaiah Bradley.
¿La de Isaiah Bradley?
Esa la reseñamos para la peli en el programa.
Ok. No, porque si encima cruzaba... Si encima cruzaba tema, estaba interesante.
Sí, claro que cruzaba temas. Pero bueno, por suerte hemos lavado el paladar del pobre número de Star Wars de la semana pasada, del mes pasado. En este caso... Yo sabía que por lo menos bien
el número estaba bueno. Claro.
Porque había leído bien el cómic y todo.
Claro.
Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa el mes que viene. Porque el mes que viene seguimos en Harlem, capaz, no sé. Pero ese, contanos qué es. Y es un poco tomar otro riesgo, ¿no?
Es otra cosa, completamente distinta. Vamos a... Dijimos, toca Marvel. Toca Marvel y toca el Marvel viejo. Para, según nuestra agenda loca de la biblioteca. Y charlando con Magno dijimos, che, ¿por qué no hacemos un tipo Power Man y Iron Fist? ¿No? Una cosa así que nunca hemos leído los viejos. O sea, y bueno, buscando, porque son como 100 y pico de números, qué sé yo. En realidad, a partir del 50 pasa a ser, o sea, Hero for Fire pasa a ser, a partir del 50 pasa a ser Power Man y Iron Fist.
Que primero era Luke Cage Hero for Hire.
Exacto. Eso.
Y después cuando falla la colección en la que estaba Danny,
claro,
lo pasamos.
Lo traen, más o menos como Green Lantern y Green Arrow en DC.
Uh-huh.
Entonces, Bueno, dije, vamos a ver, bueno, busqué una un listado, los mejores números, qué sé yo, qué segundo, las mejores historias. Y bueno, terminamos eligiendo aquí el número 90, que es una historia donde Luke y Danny se enfrentan a un clásico villano de los X-Men, Unus the Untouchable.
Sí, señor.
Escrita por un señor que no me paro porque salgo de cámara, pero imagínense que me estoy parando. Me pongo de pie, Kurbusiek.
Bien de bien.
Uno de los primeros trabajos del amigo Kurbusiek cuando.
A la mierda, güey.
Iniciado.
Esto del 83. Kurbusiek sí. Tenía 23 añitos.
Y con arte de otro que.
Qué locura,
boludo. No me paro porque salgo de cámara, pero bueno, ahí tengo un par de cosas suyas. El señor Dennis Cowan, otro uno que le gusta el sofá oriental.
De Question.
Boludo.
No me paro para salir de cámara, pero maloteo el ómnibus de Question.
Un señor que sabe de piña oriental, además de dibujarla.
Además de dibujarla, sabe de piña oriental.
A ver, realmente, claro. Sí.
Así bueno. Power Man Iron Fist, número 90.
Con los nombres estamos jugando medio seguro. Pero
sí,
a la vez.
Sí, bueno. Pero la semana pasada estábamos con Joe Duffy, que es una buena guionista.
Eso
casi,
iba a decir.
Casi, aparece por acá de vuelta. Me decía ese porque escribió algunos números.
Sí, sí. ¿No? Acá ha escrito gente como. Vamos a ver, claro, pero aparte de Corusi, pero. Mary Joe Duffy. Chris Claremont. Frank Miller.
¡Ah, mierda! Ok.
Sí. O sea, pasó mucha gente por estos 60 números de Parman Iron Fist. Pasó mucha gente.
Sí, yo leí cosas nuevas como esa serie donde aparece el nuevo Power Man que les comentaba hoy. He leído alguna cosa de Luke Cage después de que lo agarra Bendis y lo usa para los Avengers, eso. Uh-huh. Y he leído alguna cosa nueva también de Iron Fist. De esto viejo, lo único que leí es un número de principio de los 80 en que Claremont y Byrne introducen a Sabretooth. Sabretooth es un villano de Iron Fist originalmente.
Originalmente de Iron Fist.
Sí. De Iron Fist. Y el traje de Sabretooth es un diseño. Y el look del loco es un diseño descartado de Wolverine de John Byrne, que todavía no llegaba a escribir los a dibujar y escribir.
¡Wow! Eso. ¡Qué loco!
Y lo tengo en un libro de grandes maestros de Forum de John Byrne, que tiene de Marvel, que tiene esa historia, tiene la historia de Fantastic Four durante Secret Wars, en la que un botija se prende fuego porque es fan de la Human Torch. Y es uno de esos libros que compré en su momento, prácticamente adolescente yo, si es que no lo era, y lo tengo en la biblioteca ahí. Y es tipo la única vez en mi vida que me senté a leer un cómic de esos clásicos de esto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos un Kurbusiek verde, un Cowan que no debía ser mucho mayor tampoco. No creo que fuera tanto mayor. Pero bueno, Piña, Harlem, no sé si está en Harlem justo acá. Piña no sé porque cómo tocan a Unus, que es intocable.
Vamos a ver. Es que
sí, el nombre de Unus está peligrosamente cerca de ser Einus.
Einus, sí. Hay un problema con que se llama Unus el Intocable.
Ojete el Intocable.
Totalmente.
Pero perfecto. Sí. Hoy nos fuimos casi todos contentos acá de la Nerdoteca. Mael, Ezequiel, muchas gracias como siempre.
Gustazo como siempre.
A full.
Y con ustedes, estimada televidencia, nos volvemos a encontrar el mes que viene, cuando los volvamos a invitar a entrar a la Nerdoteca.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.